son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. La reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial 2018 en Nusa Dua Bali, Indonesia, ha finalizado el domingo. El Banco Mundial proporciona fondos de hasta $1,000 millones al gobierno de Indonesia para complementar los esfuerzos de socorro y reconstrucción en las áreas afectadas como en Sulawesi Central y Lombok. El embajador de Indonesia en Oslo, Noruega, Todung Mulia Lubis, y el director gerente de Sustainability and Strategic Golden Agri, Agus Purnomo, promovieron el aceite de palma sostenible al tiempo que pronunciaron discursos durante la conferencia de NHO celebrado en Oslo, Noruega, el miércoles 10 de octubre. Indonesia comenzó a centrarse en el desarrollo no solo de la industria de finanzas comerciales de la Sharia, sino también de la industria de las finanzas sociales de la Sharia, dijo el domingo la ministra de Finanzas Sri Mulyani. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. La reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de 2018 en Nusa Dua Bali, Indonesia, ha finalizado el domingo 14 de octubre. El éxito de la reunión organizada por Indonesia recibió elogios de la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, y el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim. Lagarde dijo que el éxito de la reunión fue un logro extraordinario que había comenzado hace 3 años. También dijo que el FMI era amigo de Indonesia.
This incredible achievement actually started 3 years ago.
Este es un logro extraordinario que comenzó hace 3 años. Este es un logro viaje para Indonesia y todos nosotros, comenzando cuando Indonesia fue elegida entre muchos candidatos como el mejor lugar para celebrar reuniones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Gracias, Indonesia, por todos sus esfuerzos. y realmente quiero dar las gracias desde el fondo de mi corazón por eso. El FMI es un amigo de Indonesia. Estamos aquí para apoyarles cuando eres duro y feliz. Y quiero decir que el FMI es amigo de Indonesia. Mientras tanto, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, dijo que el pueblo indonesio es una nación muy resistente y amorosa, y el Banco Mundial está feliz de poder corresponder a esta compasión y estar listo para ayudar a Indonesia. Lo que hemos aprendido es que los indonesios son muy fuertes y amorosos. Y nosotros en el grupo del Banco Mundial estamos muy complacidos de poder cumplir con esta compasión al anunciar que podremos satisfacer la demanda del gobierno de hasta $1,000 millones para complementar los esfuerzos de rehabilitación y reconstrucción y fortalecer la capacidad de recuperación a largo plazo en Sulawesi Central y Lombok. Al final de su conferencia de prensa, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, también anunció que Marruecos había sido elegido para albergar la próxima reunión en 2021. El Banco Mundial proporciona fondos de hasta $1,000 millones al gobierno de Indonesia para complementar los esfuerzos de socorro y reconstrucción en las áreas afectadas del terremoto, como en Sulawesi Central y Lombok. La directora ejecutiva del Banco Mundial, Kristalina Georgieva, en una conferencia de prensa conjunta con la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, en Nusa Dua Bali el domingo, dijo que esta asistencia también estaba destinada a fortalecer la resiliencia a largo plazo. El financiamiento estará disponible a solicitud del gobierno de Indonesia. La financiación se guiará por una subvención de $5 millones para asistencia técnica para una planificación detallada para garantizar que la reconstrucción dure bien y se implemente a nivel comunitario. Kristalina Georgieva dijo que el paquete de asistencia del Banco Mundial podría incluir fondos de transferencia de efectivo para las 150 mil familias más pobres afectadas por el desastre por un periodo de entre 6 meses hasta un año. El fortalecimiento del sistema de protección social existente está diseñado para respaldar la economía y el empleo local durante la fase de recuperación y para evitar daños a largo plazo al capital humano. El Banco Mundial está invirtiendo hasta $1 billón en el gobierno de Indonesia para ser utilizado, que lo que podría ser necesario, y damos prioridad a los acuerdos para construir resiliencia para el futuro, no solo en Lombok y Sulawesi Central, sino también para construir resiliencia para el Estado indonesio, porque los desastres continuarán y el cambio climático será peor. También proporcionaremos fondos para asistencia en efectivo a 150 mil de las familias más afectadas y más valiosas. Además, apoyaremos los esfuerzos directos de reconstrucción. Lo que queremos ver es que los fondos se utilicen para construir el medio ambiente, no los hogares, no las carreteras, sino el medio ambiente, para que la resistencia de los indonesios pueda protegerse y las personas puedan ir juntas y respetar nuevas esperanzas. El paquete de ayuda de $1,000 millones propuesto también podría incluir un nuevo programa de recuperación de emergencia que es independiente para financiar la reconstrucción de instalaciones públicas e importantes activos de infraestructura como hospitales, escuelas, puentes y agua potable. La asistencia también fortalecerá los sistemas de monitoreo y alerta temprana. El embajador de Indonesia en Oslo, Todung Mulya Lubis, y el director gerente de Sustainability y Strategic Golden Agri, Agus Purnomo, promovieron el aceite de palma sostenible cuando pronunciaron discursos durante la conferencia de NHO celebrado en Oslo, Noruega, el miércoles 10 de octubre. El objetivo de este esfuerzo fue proporcionar a la opinión pública noruega un amplio entendimiento sobre la descripción y la contribución de la industria del aceite de palma sostenible a los esfuerzos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible o Sustainable Development Goals en Indonesia, dijo la embajada de Indonesia en Oslo en un comunicado el domingo. A la conferencia también asistieron participantes del Parlamento noruego, el gobierno, los círculos empresariales, las ONG y los medios de comunicación. En su presentación, el embajador de Indonesia en Oslo declaró que el aceite de palma es una de las industrias estratégicas que puede impulsar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible en Indonesia. Además, la existencia de la industria del aceite de palma es esencial para la economía y el bienestar de los indonesios, por lo que el gobierno de Indonesia se compromete a gestionar la industria del aceite de palma de manera sostenible y en línea con la preservación del medio ambiente para el presente y las generaciones futuras. Mientras que Agus Purnomo en su presentación subrayó que se requiere una perspectiva integral de la industria del aceite de palma y no aplicar la tala selectiva o selective logging en las industrias del aceite vegetal. El foco del debate actual debería ser buscar formas de hacer que la industria del aceite de palma sea sostenible sin dejar de tener en cuenta la sostenibilidad ambiental, como ahora lo hace Gar y Sinarmas, administrando la palma de aceite de manera sostenible. Indonesia comenzó a centrarse en el desarrollo no solo de la industria de finanzas comerciales de la Sharia, sino también de la industria de las finanzas sociales de la Sharia, dijo el domingo la ministra de Finanzas Sri Mulyani, al margen de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Bali. Sri Mulyani dijo que para el gobierno indonesio, los productos de la Sharia también sirven de un medio para agregar a los tipos de financiamiento necesarios para alcanzar la meta del desarrollo nacional. Dijo que la industria financiera de la Sharia puede usarse para reducir la tasa de pobreza y superar la desigualdad satisfaciendo las necesidades básicas de la gente, empoderar a las personas de bajos ingresos y abrir el acceso al mundo de los negocios. Sri Mulyani dijo que la industria de las finanzas sociales de la Sharia también puede apoyar el logro del 17 indicadores en los objetivos de desarrollo sostenible. El costo de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en todo el mundo alcanzará los 6 billones de dólares por año. La próxima gran tarea, dijo, es cómo encontrar financiamiento. La ministra dijo que la industria financiera de la Sharia ofrece una opción adicional para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Sharia Bond es un instrumento para financiar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy en día, el bono minorista de Sharia es el instrumento más importante del gobierno. Bueno, estimados reescuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento del comentario o editorial. El tema de hoy es la apreciación del mundo para Indonesia. Indonesia ha celebrado con éxito dos eventos importantes en octubre de 2018. El primero es los Juegos Paraasiáticos o Asian Para Games, celebrados en Jakarta del 6 al 13 de octubre de 2018. Mientras que el segundo es la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial en Nusa Dua Bali el 8 hasta 14 de octubre de 2018. En los Juegos Paraasiáticos de 2018, Indonesia logró ser un buen anfitrión para 43 países que participan en el evento. Esto se evidencia en la declaración del presidente del Comité Paralímpico Asiático o Asian Paralympic Committee, Majid Rashid, a los medios antes de la ceremonia de clausura. Rashid quedó muy impresionado con la implementación de una tercera fiesta deportiva para personas con discapacidades en Asia, en Jakarta del 6 al 13 de octubre de 2018. Según Rashid, el Comité Organizador Asiático de los Juegos Paraasiáticos, o INAPGOC, ha funcionado muy bien y profesionalmente. También dijo que los Juegos Paraasiáticos de 2018 fueron mucho más grandes en términos del número de participantes, el número de medios que cubrieron y el número de espectadores que vieron, y más animados que los dos Juegos Paraasiáticos anteriores. El segundo evento fue la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Banco Mundial, celebrado en Nusa Dua Bali del 8 al 14 de octubre de 2018. La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, y el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, también expresaron su aprecio por el éxito de Indonesia en la organización de la reunión internacional. Esta apreciación fue seguida incluso por la provisión de $1 billion en asistencia a Indonesia para víctimas de desastres en Sulawesi Central y Lombok por parte del Banco Mundial. El elogio y aprecio por los dos grandes eventos no es solo viene sin razón. Esto se puede lograr debido al arduo trabajo y la buena cooperación entre el comité organizador y el gobierno, la seguridad y la comunidad indonesia en general. Al cierre de los Juegos Paraasiáticos, el sábado pasado, 13 de octubre de 2018, el vicepresidente Yusuf Kalla dijo que los Juegos Paraasiáticos eran más que eventos deportivos entre países asiáticos. Yusuf Kalla considera que los Juegos Paraasiáticos de 2018 son un espíritu de igualdad en la humanidad y es un momento importante o parte de la historia de las naciones asiáticas, especialmente de Indonesia. Esperemos que los Juegos Paraasiáticos de 2018 y la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial puedan dar una buena impresión, no solo a los invitados que vienen, sino también al país y al pueblo de Indonesia. El éxito alcanzado es una prueba de que Indonesia es un país que merece ser tenido en cuenta y tiene más valor en las relaciones internacionales, ahora y en el futuro. Estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Estimados escuchas, sigamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 15 de octubre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos el 15 de octubre del año 1970. Anwar Sadat fue nombrado presidente de Egipto. El gran general Muhammad Anwar al-Sadat es un soldado y político egipcio. Fue el tercer presidente de Egipto en el periodo del 15 de octubre de 1970 hasta su asesinato el 6 de octubre de 1981. Por el mundo occidental fue considerado como una persona muy influyente en Egipto y en el Medio Oriente en la historia moderna. En 1964, después de ocupar varios cargos en el gobierno egipcio, fue elegido por el presidente Gamal Abdel Nasser para ocupar el cargo de vicepresidente. Ocupó el cargo hasta el año 1966 y nuevamente desde 1969 hasta 1970. Después de la muerte de Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat fue nombrado tercer presidente de Egipto. En 1973, Anwar Sadat, junto con Hafez al-Assad, Siria, lideró a Egipto en la guerra de Yom Kippur contra Israel. En 1978, junto con el primer ministro israelí, Anwar Sadat llevó a cabo el Acuerdo de Paz Egipcio-Israelí, o mejor conocido como el Acuerdo de Camp David, opuesto por los árabes. Gracias al acuerdo, Anwar Sadat y Menachem Begin recibieron el Premio Nobel de la Paz. El 6 de octubre de 1981, el presidente Anwar Sadat fue asesinado a tiros en un desfile militar por soldados pertenecientes a la Organización Jihad Islámica, una organización de línea dura opuesta al Acuerdo de Paz Egipcio-Israelí. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 15 de octubre del año 1990. El líder soviético Mikhail Gorbachev ganó el Premio Nobel. Mikhail Sergeyevich Gorbachev fue un político ruso y líder de la Unión Soviética durante el periodo de 1985 hasta su disolución en 1991. El 11 de marzo de 1985 se convirtió en el quinto secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética para reemplazar a Konstantin Chernenko, quien murió. Durante su reinado realizó importantes cambios en los sistemas económicos y políticos que directa o indirectamente provocaron la disolución de la Unión Soviética. Renunció a la presidencia de la Unión Soviética el 25 de diciembre del año 1991, luego de un intento de golpe por parte de un grupo de línea dura en Moscú en agosto de 1991, que fue desencadenado por las contradicciones para cambiar la forma del Estado. Gorbachev recibió el Premio Nobel de la Paz el 15 de octubre de 1990 gracias a los programas de Glasnost y Perestroika, y recibió el Premio a la Libertad de Ronald Reagan de su ex rival Ronald Reagan en 1992. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 15 de octubre de 1998. Se estableció la Comisión Nacional sobre Violencia contra las Mujeres de Indonesia. La Comisión Nacional de Violencia contra las Mujeres es una institución estatal independiente en Indonesia que se formó como un mecanismo nacional para eliminar la violencia contra las mujeres. La Comisión Nacional de Mujeres se estableció el 15 de octubre de 1998 con base en el decreto presidencial número 181 el año 1998, actualizado por regulación presidencial número 65 y 66 del año 2005. La Comisión Nacional de Mujeres es una de las tres instituciones nacionales de derechos humanos. Dos otras instituciones nacionales de derechos humanos son la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Protección Infantil de Indonesia. La Comisión Nacional de Mujeres nació de las demandas de la sociedad civil, especialmente de las mujeres, al gobierno para darse cuenta de la responsabilidad del Estado en responder y abordar el problema de la violencia contra las mujeres. La Comisión Nacional sobre Violencia contra la Mujer es una de las instituciones nacionales de derechos humanos que se centra en defender los derechos humanos de las mujeres de Indonesia. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de hoy es Indonesia-Singapur acuerda 7 cooperación. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, y el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, sostuvieron una reunión bilateral al margen de la reunión anual del FMI y el Banco Mundial en Nusa Dua Bali el jueves. La reunión produjo 7 memorandos de entendimiento en varios campos. Hubo 3 asociaciones cuyas firmas fueron presenciadas directamente por el presidente Joko Widodo y el primer ministro Lee Hsien Loong. Primero, el acuerdo de cooperación para aumentar y proteger las inversiones entre Indonesia y Singapur. El presidente Joko Widodo, en una conferencia de prensa en Bali el jueves, dijo que se esperaba que esta cooperación aumentara la confianza de los inversionistas de Singapur para invertir en Indonesia. La colaboración también se lleva a cabo en el campo de la industria financiera de base tecnológica o la tecnología financiera o fintech. Indonesia y Singapur se comprometen a recopilar detalles del apoyo proporcionado para desarrollar la industria de tecnología financiera en ambos países. Mientras tanto, la tercera cooperación o la tercera colaboración cubre los campos de la cultura y el patrimonio cultural para el periodo 2019-2021. Además de las 3 colaboraciones, todavía hay otros 4 acuerdos de cooperación firmados por representantes de los ministerios de los 2 países. El cuarto es el desarrollo e implementación de la industria 4.0, la cooperación en programas de fintech para la educación superior, el desarrollo de recursos humanos para los empleados del gobierno y la cooperación en las escuelas marítimas. El presidente Joko Widodo agregó que Indonesia y Singapur también se comprometieron a continuar desarrollando la zona industrial de Kendal en Java Central y el parque digital Nongsa Batam en las Islas de Riau. Ambas regiones se construyeron sobre la cooperación entre los 2 países. El presidente Joko Widodo dijo que, además de la cooperación económica, también se discutió la cooperación de la ASEAN. Según el presidente, como 2 países fundadores de la ASEAN, Indonesia y Singapur tienen la responsabilidad moral de continuar fortaleciendo a la ASEAN. Mientras tanto, el primer ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, dijo que Singapur continuará incrementando su inversión en Indonesia. Afirmó que Singapur también acordó un memorando de entendimiento en la industria 4.0 para enfrentar la revolución. Transmitió específicamente la participación de Singapur en el área industrial de Kendal, que pudo atraer a 43 empresas para invertir su capital con la inversión total de millones de dólares estadounidenses. Dijo que el área industrial de Kendal podía absorber una fuerza laboral de más de 5.000 personas. Bueno, estimados radioescuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Como de costumbre, puede escuchar nuestro programa a través de onda corta 3325 kHz o streaming en www.wonews.id. Hoy presentaremos la playa de Olele, así que manténganse en sintonía con nosotros. Oyentes, Gorontalo, una provincia en la isla de Sulawesi, es famosa por su belleza natural. De acuerdo con el apodo de Hidden Paradise, esta ciudad ofrece una increíble belleza natural. A partir de las playas, cascadas, cultura y comida que es muy diversa. No es de extrañar que la zona del archipiélago ofrezca gran cantidad de turismo de playa que se puede visitar. Uno de ellos es la playa de Olele. Está a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad de Gorontalo. Es relativamente fácil llegar a la playa de Olele en la aldea de Olele, en el distrito de Kabilabone, en el distrito de Bone Bolango. La playa, con una actividad de pesca bastante sólida, ofrece hermosas vistas, especialmente la playa bajo el agua. Oyentes, la playa de Olele es la puerta de entrada al Parque Marino Olele. Visitar allí, puede encontrar playas de arena blanca y hermosos arrecifes de coral hasta la belleza de la biota marina. Esta playa tiene arrecifes de coral y ecosistemas marinos que aún están despiertos. Incluso algunas biotas marinas tienen peculiaridades que no se encuentran en otras áreas costeras. Por lo tanto, esta playa es el lugar indicado para los amantes del buceo y snorkel. Si desea hacer snorkel o bucear en la playa de Olele, hay servicios de alquiler de equipos de snorkel y buceo disponibles. Instructores y guías experimentados también están listos para acompañar su exploración de paraíso submarino. Oyentes, al menos hay 9 puntos de buceo en Olele. Cada punto tiene su propia belleza, entre ellos Guajin, que es un área de arrecife de coral en forma de cueva. Una variedad de coloridos peces vienen a decorar la belleza de la ubicación de Guajin. Además de Guajin, hay lugares que no son menos hermosos. Su nombre es Salvador Dali. El lugar es un área que tiene una encantadora cavidad de arrecife de coral. Dicho esto, el nombre de Salvador Dali fue dado porque se parecía a una pintura de Salvador Dali, un famoso pintor. Otros lugares son igualmente hermosos. Hay una mancha cuyo coral tiene forma de polo y la flor tiene forma de panal. Oyentes, para aquellos de ustedes que no pueden bucear, pueden alquilar un bote de cristal. El bote está hecho por residentes que están listos para traer a los turistas que quieran navegar por las aguas para disfrutar de la belleza de los arrecifes de coral con peces coloridos y otros tipos de biota marina. Para aquellos de ustedes que quieran pasar la noche, desafortunadamente en la playa de Olele no hay alojamiento disponible. Puedes quedarte en la casa de un residente. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia de hoy. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta pronto.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Saya mau pergi ke apotek, o si traduce en español, voy a la farmacia. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Saya mau pergi ke apotek, o si traduce en español, voy a la farmacia. Dinda va a comprar medicamentos porque ella enferma, pero Joko la ve.
¿Mau kemana?
Aku mau ke apotek, beli obat, aku gak enak badan.
Aku saja yang beli obatnya, kamu tidur saja.
Baiklah.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Saya mau pergi ke apotek, o en español, voy a la farmacia. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Mau kemana? Mau kemana? En español, ¿a dónde vas? Saya mau pergi ke apotek. Saya mau pergi ke apotek. En español, voy a la farmacia. Mau membeli obat. Mau membeli obat. En español, quiero comprar medicamentos. Saya enggak enak badan. Saya enggak enak badan. En español, no me siento bien. Saya saja yang membeli obatnya. Saya saja yang membeli obatnya. En español, déjame comprar los medicamentos para ti. Kamu tidur saja. Kamu tidur saja. En español, y tú solo duerme un poco. Estimados oyentes, en el diálogo que ustedes ya han escuchado, cuando Dinda salía de la casa, Joko la vio y le preguntó: ¿Mau kemana? ¿Mau kemana? En español, ¿a dónde vas? Si quieres saber a dónde alguien va, solo pregunta: ¿Mau kemana? ¿Mau kemana? En español, ¿a dónde vas? Informalmente, Anda akan pergi kemana? Anda akan pergi kemana? O en español, ¿a dónde irá usted? Y la respuesta es saya mau ke, o en español, iré a, y continuarlo con el nombre del lugar destinado. Por ejemplo, saya mau ke apotek, en español, voy a la farmacia. Mau ke apotek, o en español, a la farmacia. Pero si le pregunta, ¿Anda akan pergi ke mana? ¿Anda akan pergi ke mana? O en español, ¿A dónde irá usted? Puede responderlo como siguiente. Saya akan pergi ke apotek. Saya akan pergi ke apotek. O en español, iré a la farmacia. O solo dice ke apotek, en español, a la farmacia. A continuación también ustedes escuchan Dinda mencionó la palabra enggak de la frase saya enggak enak badan. Saya enggak enak badan, o en español, no me siento bien. La palabra enggak es el sinónimo de tidak en conversación informal. Por ejemplo, saya enggak sakit. Saya enggak sakit. Es igual que saya tidak sakit. Saya tidak sakit, o en español, no estoy enfermo. Saya enggak bisa tidur. Saya enggak bisa tidur. Es igual que saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur. O en español, no puedo dormir. En la conversación diaria, la palabra enggak se usa más a menudo que tidak. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia, vamos a escuchar la conversación otra vez.
¿Mau kemana?
Aku mau ke apotek, beli obat. Aku gak enak badan.
Aku saja yang beli obatnya, kamu tidur saja.
Baiklah.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación anterior sobre saya mau pergi ke apotek, o en español, voy a la farmacia, vamos a darles un ejercicio con las palabras aprendidas. Como el ejercicio, por favor, describa su trabajo diciendo su nombre, la profesión, la oficina y diciéndolo el día, las horas de trabajo y tiempo de trabajo y pedir. Por ejemplo, nama saya Andy. Saya seorang wartawan. Saya bekerja di surat kabar Sinar Pagi. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a Hablar Idioma Indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Como ejercicio, por favor envíenos su grabación de voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico voy@voynews.id. Habrá un premio interesante para el remitente seleccionado. Y el ganador se anunciará en noviembre de 2018. Estimados oyentes, hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento del mundo musical. En esta edición les presenta canciones de Keroncong, interpretada por talentosos cantantes indonesios. Así que manténganse en sintonía con nosotros en www.voynews.id o en frecuencia onda corta 3325 kHz y la aplicación de RRI Play. Bueno, estimados radioescuchas, comenzando el encuentro, les ponemos una canción de la música Keroncong titulada Mawar Sekuntum, cantada por Bram Aceh.
Bila kau segar indah muka. Lama sudah aku menanti, ingin memetik seguntur.
Esta fue la canción titulada Mawar Sekuntum, interpretada por Bram Titalay, o mejor conocido como Bram Aceh. La canción Mawar Sekuntum que acabamos de escuchar es una canción cantada por Bram Aceh. La palabra Mawar Sekuntum, o una rusia de rosa, era una parábola para la mujer deseable. Las letras de esta canción usan oraciones de parábola, como cuando florece un hermoso capullo de rosa, he estado esperando durante mucho tiempo para elegirla. Bram Aceh es un cantante que proviene de la tierra de Aceh. Su experiencia en el canto, especialmente la canción de Keroncong, no debe ser puesta en duda. Debido a su capacidad, fue apodado Padre de Keroncong Indonesio. Bueno, estimados escuchas, vamos a escuchar la otra canción de la música keroncong titulada Mahameru, una canción cantada por cantante Hetty Kus Endang.
Thank you.
Estimados a escuchas, acabamos de escuchar la canción titulada Mahameru, interpretada por la cantante llamada Hetty Kus Endang, una cantante indonesia que dominó la interpretación de varios géneros de músicos o canciones, incluyendo keroncong. La canción de keroncong de Mahameru es una composición de Hetty Kus Endang. Esta canción habla de la majestuosidad de la montaña Mahameru elevada para dividir el cielo azul. La letra de esta canción termina con un ídolo o adulación a los oficiales que luchan como Mahameru, que siempre están dedicados a proteger la patria. Una canción con ritmo y letra que es realmente hermosa y su significado es profundo. El poderoso personaje vocal de Hetty Kus Endang hizo que esta canción fuera más animada para escuchar. Bueno, estimados a escuchas, vamos a escuchar las otras canciones de música keroncong.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.